W. Alberto del Río. Solo llevo un momento crear un momento. Dedique tiempo a ser papá hoy.
Visita fatherhood.gov. Traído ustedes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y The Ad Council.
De 1 a 2 de la tarde, tú escuchas Rompiendo la Tarde. Somos Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
No rompas la cadena, quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Tómese un minuto para averiguar si podría tener prediabetes. Hagamos una prueba. Si es hombre, levante un dedo, y si es mujer, no lo haga aún. Levante otros 3 dedos si es mayor de 60 años, 2 si es mayor de 50, 1 si es mayor de 40. Y si está usted al volante, cuente con la cabeza. Otro más si no hace actividad física. Y otro si tiene hipertensión. Añadimos otro si alguien en su familia tiene diabetes tipo 2. Si tiene sobrepeso, un dedo más. 2 si tiene mucho sobrepeso. Y 3 si tiene demasiado sobrepeso. Usted acaba de tomar la primera prueba de prediabetes por audio del mundo. Y si levantó 5 dedos o más, visite podriatenerprediabetes.org o hable con su médico. La prediabetes es reversible.
Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes.
La Fundación Jesús Sad Nacer presenta su programa Industria y Comercio en Acción todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, donde el interés privado y el público se unen para presentar alternativas de solución para el desarrollo de la industria de artículos y servicios pymes puertorriqueña, distribuido por el comercio mayorista y detallista pymes para la creación y retención de empleos. Industria y Comercio en Acción, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Isla 1320.
Cannabis, Medical Cannabis Business Bootcamp. Sábado 8 de abril en Columbia Central University. Desarrolla tu propio negocio. El cannabis medicinal es una opción de negocio viable y lucrativa. Capacítate, certifícate y únete a la industria de mayor crecimiento en Puerto Rico. Cannabis, Medical Cannabis Business Bootcamp. Sábado 8 de abril en Columbia Central University. Info, canatraining.net, 787-641-9191.
Es fácil ser padre.
Do you have panda asthma too? Does that run in the family?
This is the home of the most priceless kung fu artifacts.
Pero cuando haces un esfuerzo.
Dad, we're not supposed to touch anything.
Oh, sorry.
Go long, son.
Siempre vale la pena.
Wow, master.
Los momentos más pequeños pueden tener un gran impacto en la vida de un niño. Tome el tiempo hoy para ser papá.
I'm gonna get you.
Llama al 877-4DA-411 o visita fatherhood.gov para obtener más información.
Con más entrevistas y análisis que ninguna otra.
Radio Isla.
Estás en Radio Isla 1320.
WSKN.
Radio Isla
1320.
Titulares.
Líderes PNPs y populares unen esfuerzos para cabildear por fondos del Medicaid. Y con las manos en la masa, si sorprenden y arrestan a trío en pleno robo de tienda en Bayamón. Aterrizan en el muelle de San Juan 3 gigantescas y modernas grúas ensambladas. En notas del mundo, suman a 4 las muertes registradas mediante ataque terrorista en Londres. Amigos, y ahora en el Junte con Carlos Pesquera, nos visita en nuestros estudios la jefa de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez. Soy Carlos José Ortega. En los controles está Liliana Cartagena Feliciano. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. La hora 4 en punto.
Isla.
Somos el sentir de Puerto Rico.
WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1080 Cayey, WLRP 1460 San Sebastián, WGDL 1200 Lares, WALO 1240 Humacao, WMSW 1120 Atillo. Y para el mundo, Radio Isla.tv.
¿Dónde está la acción? Está Radio Isla.
Radio Isla 1320.
Radio Isla.
Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Su trayectoria política, su experiencia profesional y de servicio al pueblo desde el gobierno lo convirtió en el supersecretario. Sus conocimientos sobre diferentes temas a nivel local e internacional lo colocan como un crítico de la realidad del país. Ahora llega El Junte con Carlos Ignacio Pesquera por Radio Isla.
Muy buenas tardes, amigos y amigos que me escuchan, amigas y amigos que me escuchan. Estamos en el Junte con Carlos Pesquera. Como ustedes saben, estamos con ustedes de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, aquí por Radio Isla 1320. Hoy tengo de invitada a la fiscal federal, la jefa de fiscales, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, que como ustedes conocen y sabemos su trayectoria en Puerto Rico, es la persona que dirige la Fiscalía Federal en Puerto Rico de hace ya prácticamente 10 años.
10 años
como jefa fiscal. Bienvenida, Rosa Emilia, a esta entrevista.
Muchas gracias, Pesquera. Gracias por invitarme a este programa.
Hay una pregunta que se sale de la mata, es si va a haber juego de pelota esta noche.
Definitivamente, claro que sí.
¿Le gusta el deporte?
Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el baloncesto, el béisbol, el tenis.
¿Jugaba tenis?
Sí, yo jugaba tenis también.
Sí, tiene cara de tenista, no sé por qué, pero me dio esa impresión de tenista.
Jugué tenis, no que fuera buena, pero jugaba tenis. Hacía mis esfuerzos.
Y la conocemos a usted a través de las conferencias de prensa, que sabemos que son lamentablemente muchas, y sale usted y cuando usted habla como que cae en trueno, y todo el mundo está pendiente a lo que usted dice. Pero antes de entrar en su faceta profesional y sus responsabilidades, ¿De dónde viene Rosa Emilia? ¿Dónde se crió? ¿Cuál es su trayectoria familiar? O sea, ¿dónde tú eres, básicamente?
Pues yo soy de Santurce, Puerto Rico. Nací en un hospital que ya no existe, que es el Hospital Monteflores, por allá por la Sagrado Corazón en Santurce. Y me dediqué toda mi vida pues a
¿Qué escuela superior estudió?
Que siempre estudié en el Perpetuo Socorro.
¿Perpetuo Socorro? Sí. Es una escuela muy importante en Puerto Rico, una escuela privada muy histórica. Ahí estudió el doctor Rosselló y estudió muchos profesionales de Puerto Rico. Mis hijos se graduaron de ahí. Más curioso que dicen ellos es que si tus hijos estudiaran en Puerto Rico, estudiaran en Perpetuo Socorro. Es una escuela de mucha lealtad, o sea, crea una lealtad a sus egresados.
Sí, yo estudié cuando estaban las monjas y todavía estaban los curas. Y eran bastante estrictos.
¿Salió las obras de teatro que se hacían en Perpetuo?
Sí, eran una zarzuela, opereta. Para el tiempo de mi hermano, que estudió antes que yo, eran operetas.
Sí, sin entrar en edad, yo soy de la época de Hair. ¿No se acuerda que hicieron Hair?
Sí, me acuerdo
también. Hicieron varias obras de ese tipo. Pues sí. Esa es mi época. Por si acaso nos situamos ahí por edad.
Ok, está pues estamos bien. Mario Pavón, que salía en casi todas. Frida estuve en la zarzuela. Estaban los Belaval.
Yo tenía una amiga que se llamaba Silka, que fue y estaba también David Delis, que yo creo que en Hair. Así que es una tradición muy grande, tanto deportiva como y los viajes de Mr. Levy. Sí. No, usted no viajó con Mr. Levy, ¿verdad?
No.
Eso fue después. ¿Y por qué estudiaste
Interamericana.
Interamericana. ¿Por qué no la UPR? Porque esa es una pregunta que me da mi curiosidad.
Sí, a mí me asesoré y me dijeron que para litigar, que era lo que quise decir ahorita, era que toda mi vida quise ser una persona que ayudara a los demás, y yo quería litigar, ir a corte, y pues en ese proceso me dijeron que la más que se enfocaba en eso era la Interamericana, no la UP. La UP era más para el que quisiera ser un scholar, una persona de escribir y demás, y pues, aunque yo quería escribir y obviamente eso hacer el trabajo completo, pero mi dedicación principal era a recibir esa educación en leyes, pero que con una especialidad para poder ir a corte.
Eso en la ingeniería ocurre, muchos estudiantes de Mayagüez y la Politécnica, siempre se habla que la Politécnica es más práctica, desde el punto de vista que vas a prepararte para tu trabajo más directo que Mayagüez, pues tú estudias maestría luego, sabes yo si estudias doctorado. ¿Le apasiona lo que hace, Rosa Emilia?
Me apasiona, pero más que me apasiona, me llena de de esperanza estar en una oficina donde cada día pues puedo hacer tanto más para ayudar a Puerto Rico, y donde tengo tantos empleados que trabajan con tanto ahínco y, como decimos nosotros, todo el tiempo haciendo más con menos.
Usted no fue afectada por la renuncia forzada de Trump. No sé si es Trump el que pide renuncia o fue el fiscal, o sea, Jeff Sessions.
La renuncia la pide el presidente de los Estados Unidos, porque todos esos fiscales fueron nombrados por el presidente de los Estados Unidos.
Sí. Por el fiscal anterior. Usted fue...
Obama.
Obama. Y todos esos fueron... O sea, no hubo excepción. Todos los nombrados por Obama fueron... Sí. Se les solicitó su renuncia.
46 fiscales se les pidió su renuncia. Ya algunos habían, hay 93 en los Estados Unidos. Ya algunos habían renunciado desde que ganó, sí, Trump.
La de cortesía.
Sí, dijeron vamos a someter nuestras renuncias. Y anteriormente pues ya habían también, como un año antes, renunciado unos cuantos y ya se habían nombrado unos interinos.
Usted fue nombrada por los jueces de Puerto Rico por unanimidad. Eso, o sea, para nombrar un fiscal federal, un jefe fiscal, hay varias alternativas. Uno es un nombramiento por el jefe de los fiscales a nivel nacional, y otra es por el presidente de los Estados Unidos con el consentimiento del Senado, sí. Y otra es por los jueces de la Corte de Distrito que usted representa.
Eso es así, pero cuando el fiscal es nombrado por el Attorney General de los Estados Unidos, el fiscal no puede estar más de un término de 90 días.
O sea, que es un interinato bien definido.
No, pero eso no es un interinato, eso es un acting U.S. Attorney. Que yo lo fui por el espacio de unos meses, después me nombró el presidente Bush, en un momento dado, pues cuando pasé el Judiciary Committee, me recomendaron favorablemente, pero un senador me puso un hold, eso pues lo hablo ahora porque ya obviamente es de conocimiento común, y en ese momento pues no se votó por mi nombramiento. Los jueces entonces del distrito unánimemente me nombraron, las dos formas de nombrar bajo la ley es bajo un nombramiento presidencial, consejo y consentimiento del Senado y los jueces del distrito.
Hay una cosa bien curiosa que es lo que uno aprende cuando uno se prepara para esta entrevista, que a usted hay que decir, se le debe decir señora Rosemilia Vélez versus honorable. Honorables son aquellos que son nombrados por presidente y confirmados por el Senado. Por sí. El Senado. Una cosa curiosa en el...
Sí, todo el que tiene designación de un líder político electo, como el gobernador, los fiscales de Puerto Rico son honorables, los jueces de Puerto Rico son honorables. Mi designación es Miss Rosemilia Rodríguez Vélez Esquire. Y después ponen abajo United States Attorney, Distrito de Puerto Rico.
Y la oficina de Puerto Rico, ¿cuán grande es relativa a las otras 93 oficinas que hay en los Estados Unidos, las otras 92?
Pues es bastante grande. Dentro de lo grande, para lo que se necesita en Puerto Rico, yo entiendo que es pequeña, pero dentro de la configuración de los Estados Unidos, que hay 93 oficinas, hay unas que son extra large, que ahí está, hablamos de Texas, de Nueva York, de California.
Que tienen varias, esas oficinas tienen varios
eso
distritos.
Eso se dividen, por ejemplo, en Nueva York se divide en cuatro, Texas se divide en cuatro, y entonces está el Southern District of New York, el Eastern District of New York, etcétera, Northern District. Florida también es una de las grandes. Nosotros somos large, que es el segundo renglón, y nos dividen por número de fiscales. Nosotros tenemos 54 fiscales conmigo, asignados a la oficina, que son fiscales, se llaman Assistant United States.
Para tener una idea, ¿cuántos fiscales hay en Puerto Rico más o menos, si sabe?
¿En Puerto Rico estatal?
Estatal, sí.
Casi 300.
O sea, que estamos hablando de una, qué sé yo, una sexta parte.
Sí, es una diferencia obviamente bien grande. Pero nosotros como empezamos varias iniciativas que necesitábamos ayuda y le pedimos entonces al Departamento de Justicia de Puerto Rico que nos diera unos fiscales en destaque, como se dicen, y los convertimos después que pasan un procedimiento inicial de background, se convierten en fiscales especiales, se llaman Special Assistant United States Attorneys.
Y los que no, y los que son, hay unos que son y la mayoría son puertorriqueños, los que están aquí en Puerto Rico, los que están bajo el gobierno federal.
La mayoría de los que estamos aquí trabajando en Puerto Rico somos puertorriqueños, pero interesantemente hay un número de personas que vienen de los Estados Unidos, nosotros le decimos los mainlanders, que vienen de estados como de Florida, Nueva York.
¿Porque les interesa o porque persiguen la parte profesional?
Pues nuestra oficina está muy bien cotizada en los Estados Unidos por el trabajo que se hace.
Lamentablemente es un buen lugar de aprendizaje.
Sí, los abogados saben que los casos que se hacen en la oficina son complejos, son interesantes. Y pues el fiscal, el abogado que quiere ser fiscal, pues obviamente quiere ser eventualmente fiscal federal. le da pues un, ¿verdad?, ahí un empujón para poder llegar más lejos. Y este, y así lo ve mucha gente como una carrera. Y así que por eso es que solicitan a nuestra oficina. Mucha gente quiere venir a Puerto Rico, gracias a Dios, y se les pide que estén por lo menos 5 años. Se les pide un commitment de 5 años.
Las prioridades de ustedes se establecen, ¿verdad? Porque obviamente no hay recursos para todo y tienen que establecer prioridades, si es el crimen de cuello blanco, el narcotráfico, la corrupción gubernamental. Cada vez que llega un nuevo jefe, o sea, cada vez que llega un nuevo secretario de Justicia Federal, establece sus prioridades. Entiendo que ya Jeff Sessions escribió algo que son sus prioridades.
Eso es así.
¿Cómo coinciden con las de Puerto Rico?
Coinciden exactamente. Su prioridad, después de, obviamente, terrorismo, counterterrorism, que eso siempre va a ser el número uno. El segundo es crimen violento, que es el mismo nuestro, ¿eh? Nosotros enfocamos mucho en crimen violento causado mayormente por las drogas que entran a Puerto Rico. Y da la casualidad que nosotros pues coincidimos con lo que él quiere hacer y hasta entendemos que tenemos iniciativas que él le interesaría conocer porque son noveles y nos parece que quisiera aplicarlas probablemente en otros lugares de Estados Unidos. Y lo que estamos pensando es próximamente invitarlo para que venga a Puerto Rico y vea lo que estamos haciendo aquí. Hemos invitado anteriormente otros attorney generals como Eric Holder, que vino, Janet Reno. Vino el anterior, la secretaria de justicia que estaba anteriormente, ella estuvo como 2 años escasos y no le dio tiempo de venir a Puerto Rico, pero también la habíamos invitado.
El narcotráfico es un problema fundamental en Puerto Rico y también su procedencia, su razón de ser. Pues hay este debate o esta realidad de que parte del problema nuestro se debe a que Puerto Rico es un punto de entrada de drogas al continente, a los Estados Unidos. ¿Cuál es ese ratio que siempre se habla, que yo he escuchado como un 30%? ¿Qué cantidad de la droga que entra a Puerto Rico, el destino final es los Estados Unidos?
De la droga que entra a Puerto Rico, 80% se dirige hacia los Estados Unidos. Y la razón de eso es porque se puede vender ese kilo de cocaína, de la droga que sea, doble o 3 veces más de lo que se vende en Puerto Rico. Y es muy lucrativo ese negocio. Y las personas que están aquí como distribuidores precisamente dejan un 20% aquí, ¿verdad?
Como un pago. Para
consumo personal que se vende muy bien, pero entonces para Estados Unidos se envía 80%. No es un pago, es que realmente les conviene más como un negocio, vamos a ponerlo así, que la droga vaya a Estados Unidos, porque si cuesta aquí 20,000 pesos el kilo o 30,000, en Estados Unidos puede llegar hasta 60, 70 y hasta $80,000.
¿Recibe el gobierno, recibe usted y las otras agencias federales el apoyo que es realmente necesario, digamos, del Coast Guard, que siempre ha sido una crítica que los recursos no se ponen donde tienen que estar para que esa droga no entre? O sea, ese apoyo...
Sí. Yo tengo que decir que sí. El Coast Guard ha sido un recurso extraordinario. Y ahora pues se habían pedido unos recursos adicionales, se le dieron unos botes nuevos al Coast Guard que están resultando en unas unos seizures inmensos.
Eso más rápido probablemente, menos
detectable. Sí, el doble de grande, mucho más rápido, más con equipos electrónicos mucho más sofisticados para detectar lo que antes no se podía. Pero nosotros, más aún, hemos cambiado nuestra forma de bregar con las incautaciones y con, ¿verdad?, las embarcaciones que vienen hasta acá. Hemos desarrollado una red de inteligencia, porque esperar que el barco se encuentre en alta mar es una pérdida de tiempo. Estos barcos, algunas de estas embarcaciones van bien bajo en el agua y van rápido.
De noche, me imagino,
también. De noche, y es muy difícil localizarlos. Así que lo que nos conviene más es esperarlos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sabemos que van a venir unas coordinadas particulares y entonces pues en ese momento están todas las agencias, no solamente el Coast Guard, está Aduana, HSI, está el FBI, está el DEA, el Drug Enforcement Administration, y están esperando y muchas veces los cogemos.
Y, el perfil de ese narcotraficante, o sea, muchas veces se habla del peje grande, o sea, lo vemos normalmente. Déjame dejar de saber lo que quiero decir. Cuando ustedes hacen un arresto, cuando hacen un indictment, por lo general, pues, son personas que pasaban por debajo del radar dentro de la sociedad o dentro de nuestra economía visible. Pero obviamente tienen que haber personas visibles, de la economía visible, de los que nosotros conocemos diariamente, que están envueltas en este tipo de negocios. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? y si cuál es ese perfil del narcotraficante en Puerto Rico? Ese es un residente en Puerto Rico que viene de Colombia, que a veces se arrestan a colombianos, o es un local, o sea, ¿cuál es la realidad?
Bien interesantemente, Pesquera, es bien interesante porque en los años 80, yo realmente llegué tarde a la Fiscalía Federal, llegué en el 88, pero en los años 80 todos conocemos que había unos personas que estaban traficando en droga que eran de familias conocidas y de familias pudentes en Puerto Rico, por ejemplo, no debo decir nombres, pero personas
que impactaban, impactaban,
vamos a ponerlo así, y las drogas llegaban en las tenían unas pistas clandestinas que aterrizaba el avión en Lajas, por allá por esas áreas donde era bien solitario y demás, y llegaban los avioncitos, las avionetas, y sacaban la droga. Y estas personas, ¿verdad?, controlaban imperios de drogas en aquella época. Cuando yo empecé a trabajar en la Fiscalía Federal, empezamos a enfocar en el narcotráfico de las gangas. Y lo que se estaba viendo mucho eran casos de donde habíamos acusado 20, 30 personas, 40 personas. Ya hace unos años hasta usamos 150 personas en una sola acusación, porque estábamos viendo estas gangas inmensas que
¿Cómo definimos las gangas? Son personas que están asociadas.
Bueno, tenemos ellos se dividen en los roles, están los líderes, están los supervisores, están los dueños del punto, están los que llevan los runners, que llevan la droga entre punto y punto, o desde el sitio donde está guardada la llevan al punto de droga, los ayudantes, que son los lookouts, que eso también están pendientes que llegue la policía y entonces alertan, ¿verdad?, o los federales, y alertan. Todos tienen roles, algunos se los cambian, ¿verdad? A veces el dueño del punto también se ocupa de ser runner o de ser ayudante de otro dueño del punto. Y todos pues controlan un área en particular. Nosotros hemos visto que en los residenciales públicos, y esto una vez me lo criticó alguien diciendo como que los residenciales es el único sitio donde eso sucede. No, entiendo que no lo es, porque
no se concentra.
Pero hemos visto que están funcionando como centros de distribución, y es la experiencia que yo estoy viviendo, y tengo que decirlo. Y entonces nosotros enfocamos en tratar de limpiar esas áreas, porque como siempre he dicho, en esos residenciales vive gente muy buena, que quiere estar libre de esa presión de a veces los tiroteos y demás. Nosotros tenemos por los casos que hemos hecho, vemos como en los residenciales de noche estos dueños de las gangas están con estas armas largas protegiendo los puntos.
Hay de cierta forma, y no es si la palabra impunidad, pero ustedes probablemente saben más de lo que pueden perseguir o pueden enjuiciar, lamentablemente no hay recurso para todo, o es cuestión de prioridades, cuestión de tamaño, de
fíjate, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo ahora junto a los locales, ¿verdad?, con el plan de anticrimen que estamos desarrollando con el gobierno de Puerto Rico, y específicamente el Departamento de Justicia y la policía. Estamos de una forma muy, muy abarcadora, y creo que en la medida que eso se vaya desarrollando va a ser muy beneficial, porque nosotros cogemos unas gangas, unas organizaciones, pero no cogemos todos los que podríamos coger cuando queremos ser prioritarios y coger, ¿verdad?, los que son más peligrosos, los que son que están bregando con más drogas. Entonces, ahora tenemos un arreglo dentro del MOU que firmamos con la justicia y la policía, para que entonces haya unos strike forces locales
que vayan detrás de
ese. armas y de drogas, para que entonces enfoquen en estos otros criminales que se quedan sin nosotros poder acusarlo. Y en cada, ya se está haciendo, en cada fiscalía, ya la Secretaría de Justicia designó un fiscal o dos que sea el coordinador para estos casos que van a llegar. La policía, los strike force de nosotros son mayormente policías estatales, que son buenísimos. Y trabajan, van a trabajar federal y van a trabajar también estatal.
La legalización, el uso de la... Aquí le llaman cannabis medicinal, el tema de la marihuana, que ha estado en discusión en diferentes formas los últimos años. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de Fiscalía Federal? O sea, todavía la marihuana es ilegal, el uso, el tráfico de marihuana es ilegal, el uso de marihuana en terreno federal es ilegal. Los estudiantes que tengan que tengan una beca PEL pueden perder su beca PEL si son personas que han sido convictas por uso de marihuana. ¿Cuál es la posición de ustedes en cuanto a esta tendencia en Puerto Rico de tratar de ser el Colorado del Caribe, por decir así?
Bueno, la posición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es que la marihuana es ilegal. Nosotros nos sostenemos en que ese tipo de uso de esa droga pues no se puede permitir, y obviamente se puede enjuiciar una persona que esté usando la droga. Y de hecho hay un estatuto que es posesión de marihuana. La medicinal es otra cosa, ¿verdad? Ya eso tendrá su regulación apropiada.
Pero pierde el carácter de droga ilícita el hecho de que le llamemos, porque es que le llamamos medicinal, porque realmente es la misma marihuana.
No,
pues acláreme
es la misma,
eso.
Es la misma marihuana. Lo que pasa es que la medicinal, pues obviamente se hace con unas especificaciones químicas específicas para muchas veces evitar el dolor de pacientes de cáncer y demás. Y eso, pues obviamente, es una situación aparte. La de el uso de marihuana en Puerto Rico es ilegal y bajo la jurisdicción.
Pero la siembra es ilegal o no, la siembra no es ilegal.
La siembra de marihuana es ilegal.
¿Y cómo se protege?
Usamos hace unos años a
Piculín Ortiz.
A Piculín Ortiz.
Por eso, ¿pero qué diferencia hay entre Piculín Ortiz, que sembró marihuana en Calle, creo que era, y la que siembra marihuana para propósitos posteriores medicinales?
Bueno, esa persona tendrá sus permisos.
¿Pero permisos federales?
Federales, claro, porque eso obviamente tiene que pasar un proceso. Eso no puede ser así de yo voy a vender ahora marihuana porque es un buen negocio. De hecho, es un buen negocio vender marihuana, pero eso es ilegal.
O sea, que si, para terminar con ese tema, si acaso hay algún tipo de estas fincas o estos centros hidropónicos, están de alguna forma, tienen que tener el permiso federal.
Todas las personas que vayan a hacer eso tienen que seguir las regulaciones del Food and Drug Administration para lo que es la marihuana medicinal.
O sea que hay jurisdicción federal y está atendida a través de un tipo de permiso.
Definitivamente. Nosotros tenemos una agencia aquí que es el Food and Drug, que brega con eso. También tenemos el Drug Enforcement Administration. Así que esas son las agencias encargadas de bregar con eso.
Ya mismo vamos a una pausa, pero me gustaría saber, ¿hay un vínculo entre el narcotráfico y la corrupción gubernamental? O sea, ¿hay algún tipo de vínculo, tal vez en la policía? O sea, hay que es corrupción policíaca, pero ¿pasa a la parte de gobierno o realmente son dos problemas que usted lo ven como separados?
El problema con el narcotráfico es que es muy lucrativo y no podemos descartar, porque lo hemos tenido en algunos casos, que algunos casos que tenemos corrupción pública, que no son policías, no voy a mencionar nombres ni casos en particular, que no son policías, pero que sí son funcionarios públicos, haya estado envuelto el narcotráfico. Obviamente cuando investigamos estas organizaciones, pues surge esa información.
Así que son poderosas, influyen, participan.
Sí, es que es un negocio, ¿ves? Negocio bien lucrativo.
¿Y es el principal causante de lo que llamamos la economía subterránea?
Yo diría que sí, pero también estamos hablando de economía subterránea que tiene que ver con el fraude masivo que hay en este país. Gubernamental, con dinero federal, con dinero estatal y con fondos que tienen que ver para la salud pública.
Si vemos la corrupción, usted lleva 10 años como fiscal, ¿cómo usted se llama? Fiscal, la jefa fiscal.
El título es fiscal federal.
¿Usted es fiscal federal? Sí. La fiscal federal.
Jefa de fiscales, lo usó la prensa para distinguirme del resto de mis fiscales.
Pero ellos tienen otro nombre.
Ellos son fiscales auxiliares.
O sea, que es lo que ustedes llaman Attorney General for Puerto Rico.
United States Attorney for Puerto Rico.
Lo que pasa es que el término, llama una pausa, pero el término confunde, porque attorney obviamente es abogado. Sí. Pero la traducción en español sería abogado de Estados Unidos para Puerto Rico.
Eso es así, pero no es la traducción.
Es una traducción literal.
Sí.
La traducción correcta
es Fiscalía Federal y por lo tanto yo soy la fiscal federal.
Usted es la fiscal federal. Sí. Pues entonces con eso vamos a una pausa y regresamos ya en unos minutos.
En solo minutos, regresan los temas que otros discutirán mañana. Carlos Pesquera, el primero en la tarde. Esto es El Junte. El Junte por Radio Isla. Radio Isla.
Radio Isla, WSKL.
Estás con conectado a Radio Isla.
Radio Isla,
la única con la plataforma digital más completa en Puerto Rico y el Caribe. Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv, Radio Isla Móvil. Si aún no la tienes, baja ahora nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Noticias de último momento y contenido único y exclusivo de Radio Isla. Solo aquí podrás disfrutar de la única estación High Definition, Radio Isla TV. Conéctate al futuro hoy con Radio Isla.
Radio Isla.
Cansado de imprentas que prometen y no cumplen. En TexPrint te garantizamos calidad y servicio al mejor precio. Hacemos todo tipo de impresión en múltiples tamaños y tipos de papel. Para flyers, stickers, banners, tarjetas de presentación, invitaciones y laminados. Ven a nuestra tienda en Ciudadela en Santurce o visita nuestro centro de producción y diseño gráfico a pasos de la estación del tren urbano en Río Piedras. Llama al 787-725-0338 o búscanos en Facebook. Tech Sprint.
Temprano en la mañana y contigo todo el día. Metro en pocas palabras, te cuenta la noticia en papel y en digital. 24/7 activo, Metro en la noticia que se mueve contigo. Un pueblo que comenta sobre todo lo que pasa. Metro da la noticia de un mundo que no pausa. Los temas que te importan, portada tras portada. Metro te lo cuenta y no te pierdes nada.
Noticias que te impactan,
solo en Metro.
Imágenes que captan,
aquí en Metro. A menos y objetivo, escucha bien lo que te digo. Metro en la noticia que se mueve contigo.
Radio Isla.
De 5 de la tarde a 7 de la noche, tú escuchas Si No Lo Digo Reviento. Somos Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. No rompas la cadena, quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Este y todos los miércoles a las 7 de la noche, no te pierdas Vínculo Generacional con la gerontóloga Mayra Ortiz Tapia e invitados, presentando temas de impacto y entrevistas relacionadas con maneras de vivir la vida a plenitud. Todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Vínculo Generacional, donde la edad no importa, pero sí aporta.
La 33ª Caminata Panorámica 2017, arquitecto Gabriel Ferrer Amador invita al público en general a participar del tramo final, comenzando el sábado 25 de marzo a las 9 de la mañana en la intersección de las carreteras 119 y 339 del barrio Montoso de Mayagüez y llegando a la Casa Alcaldía para la gran celebración. Felicitamos a todos los participantes. Información 939-251-7414, 251-7414.
Les habla Jimmy Smith. ¿Sabía usted que el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres? Pero lo puedes prevenir. Los pólipos que lo causan pueden detectarse y eliminarse antes de que se conviertan en cáncer. Hágase un examen para detectar el cáncer colorrectal. Yo lo hice. Le podría salvar su vida.
Si usted es mayor de 50 años, hágase el examen de detección. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Todos los días tiembla en Puerto Rico. ¿Sabes la manera correcta de protegerte? Agáchate, cúbrete y sujétate bajo una mesa o silla. Aléjate de las puertas y ventanas en cristal. Mantén la calma, no corras. Si estás en tu carro, aléjate del tendido eléctrico. Haz simulacros en tu escuela, trabajo o comunidad. Debemos estar preparados. Habla sobre el tema, prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.edu. Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Radio Isla.
Síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Radio Isla TV para que te unas a la discusión. Radio Isla
1320.
Titulares.
Decenas de trabajadores piquetean frente a la mansión ejecutiva en repudio a las nuevas leyes laborales. En la Unión está la fuerza, arranca cabildeo a favor de los fondos del Medicaid. Urge un mediador para litigio de los bonistas con el gobierno. Tras las rejas, trío de mujeres que protagonizan robo en dos tiendas de Victoria's Secret. Habráse visto. Todo Puerto Rico a ver la final del Clásico Mundial de Béisbol. Decenas de municipios pondrán pantallas gigantes para ver el partido. Usted en sintonía con Radio Isla 1320. Soy Carlos José Ortega. En los controles está Natalia Margarita Hernández. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. La hora 4:30.
Radio Isla, WSKN.
Primero en la tarde, Carlos Ignacio Pesquera. Carlos Ignacio Pesquera. Ahora continúa El Junte. El Junte por Radio Isla. Radio Isla.
Les habla Carlos Pesquera en el programa El Junte con Pesquera, que transmitimos todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy me encuentro con la fiscal federal, tenemos ya el título correcto, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. Estábamos hablando de diferentes aspectos de las funciones que ella ejerce aquí como fiscal, y quería entrar ahora, después de la pausa, en la parte de la corrupción gubernamental, pero quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? A mi entender, o vamos a poner de esa manera, vamos a de modo de pregunta, ¿la corrupción en Puerto Rico sigue igual? ¿Se ha reducido o está aumentando? Sabemos de casos prominentes que se discuten en la prensa públicamente, sabemos de casos que han trascendido, pero en términos generales, ustedes que miran el macro del problema y han atacado el problema por muchos años, ¿cuál es la realidad sobre la corrupción en Puerto Rico?
Es bien difícil de hablar de si ha aumentado o hacer como una tipo de una estimación de eso. Sí, entiendo que la corrupción es rampante en Puerto Rico. Vemos que a través de los años la gente se arrestan a personas y como que no
aprenden. Vuelven a caer exactamente los mismos comportamientos.
Y desgraciadamente pues tenemos que seguir en eso, ¿verdad? Es una de nuestras prioridades después del crimen violento y las drogas, y yo diría que es la próxima prioridad. Y es algo que nos preocupa mucho, porque si nosotros fuéramos a sacar, pues que era interesante, porque los otros días estábamos hablando en la oficina de eso, si fuéramos a sacar el monto de lo que las personas que están envueltos en corrupción pública en Puerto Rico han sustraído de las arcas del Tesoro de los Estados Unidos y de Puerto Rico, estaríamos hablando de billones de dólares, desgraciadamente. Y ciertamente, una de las situaciones que afecta en la situación que está pasando Puerto Rico ahora del problema fiscal, ¿verdad?, de dinero, yo creo que ha sido la corrupción y todo el dinero que se ha podido robar, por decirlo así, hurtar en estos esquemas que hemos estado acusando y que todavía estamos investigando muchísimos y que van a seguir saliendo con el transcurso del tiempo.
El caso de educación, que es fondos federales, que es preeducación, como que no aprenden, o sea, desde el punto de vista de estos cursos, estos adiestramientos que se dan, sistemáticamente engañan, profesores se envuelven en el esquema, o sea, francamente es un bochorno para nosotros y afecta a cualquier gestión que haga un funcionario para buscar recursos para Puerto Rico cuando tiene que estar dando explicaciones de lo que está ocurriendo. Así. Más reciente, fiscal, está el problema de los servicios de salud. Tanto para Medicaid, en que es lo que se llama la tarjeta de salud en Puerto Rico, Mi Salud, como es Medicare. Y es también penoso de que nosotros estemos pidiendo paridad en Medicaid en estos momentos, pero a la misma vez tenemos un problema de fraude que ustedes mismos han encausado recientemente. ¿Cuán grande es ese problema en Puerto Rico y cómo compara, si usted tiene alguna información, con las incidencias en la parte continental?
Nosotros estamos, es un sistema, ¿verdad? Un problema compartido, debo decir, con el estado de la Florida, especialmente en el área del sur de la Florida. Hay mucho fraude de healthcare, ¿verdad? De salud pública. Y yo diría que después de Florida, pues nosotros estamos un segundo bien cercano en cuanto al problema y la magnitud de él. Hemos estado reuniéndonos con personal del nuevo equipo, del nuevo gobierno. Nos hemos reunido con el secretario de Salud, con el secretario de Educación, la secretaria de Educación, el secretario de Hacienda, diferentes jefes de agencias que han querido venir para orientación nuestra, para ellos estar más alerta, para evitar este tipo de casos de fraude, de corrupción y demás. Sobre todo el secretario de Salud estuvo muy interesado.
Pero muchas veces son doctores privados, hospitales.
Sí, hemos acusado de todo, doctores, gente que ayuda, que son empleados que se retiran y de momento se convierten en expertos en tramitar estas solicitudes y demás, abogados, de todo. No hay que podamos decir que es un área en particular de personas que se dedican a cometer este fraude. Y en cuanto al problema de Mi Salud, pues interesantemente son personas que tienen hasta medios, que hemos podido identificar medios económicos para no tener esa tarjeta y que se por el fraude que se está cometiendo, pues se le ha autorizado que tengan esta tarjeta.
O sea, que son personas que no tienen, por su nivel de pobreza, no tienen derecho a esa tarjeta, no. La buscan para hacer... para hacerse servicios que no se necesitan.
Bueno, y no tienen el nivel económico, tienen un nivel económico más alto.
O sea, porque se prestan para eso, o sea, se prestan para requerir servicios que no necesitan. Exacto. O que no se los dan.
Sí.
Y son las mulas, por decir así.
Pero esa es la pena, porque esas personas, por ejemplo, un abogado que esté ganando un sueldo, empleado, y vamos a no usar un abogado nada más, cualquier persona que esté empleada, que tenga un ingreso que está por encima de lo que dice la ley en cuanto a poder solicitar estos planes de Mi Salud, pues no debe estar solicitando eso, porque lo que estamos viendo es que le está quitando un dinero que podría ser para una persona que sí lo necesita. Y eso lo estamos viendo en las investigaciones, y por este medio pues yo quiero que las personas tomen conciencia que estamos mirándolo y que los vamos a poder acusar, y esto va a ser entonces innecesario y va a dañar su vida, porque si tienen los medios, ¿por qué tienen que cometer un fraude para tener una tarjeta de salud?
¿Usted se vuelve en los casos de seguro social, cuando la gente se incapacita sin poder
estar? Sí, nosotros hemos llevado no sé cuántas etapas del fraude de seguro social, donde personas estaban mintiendo sobre el hecho de que estaban incapacitados. Inclusive vimos un juicio donde los agentes se montaron en el barco, el crucero, con la persona, y la persona estaba supuestamente no podía caminar y estaba bailando merengue y demás, y buceando con unos tanques de buceo bien, bien pesados. Eso da pena. Eso da pena, porque no es necesario.
¿Qué están haciendo ustedes para la parte de prevención? O sea, llevar esa información, que sé que tienen programas de prevención.
Sí.
¿Qué tan importante se convierte eso?
Muchísimo. Nosotros, varios fiscales de mi oficina, constantemente están haciendo el outreach de ir a las diferentes entidades, van a los bancos, van a las asociaciones de contables, a las asociaciones de cooperativas, ¿verdad? A todas las entidades. Como dije, nos hemos reunido con los nuevos secretarios de salud y la secretaria de educación para orientar a estas personas tienen que estar alerta, porque el fraude se comete por personas que están por debajo de ellos, pero que tienen obviamente ya el expertise y saben cómo es la ley y cómo violarla, y estar alerta para que eso no suceda. Y obviamente, seguir cada día más orientando a la ciudadanía. Yo misma, cada vez que estoy en entrevistas, trato de decirle a la ciudadanía en las conferencias de prensa, Nito, no es necesario, dejen que las personas que de verdad necesitan de estos programas especiales, que son privilegios, pues son los que gocen de ellos.
Hay una percepción en Puerto Rico de que la Fiscalía Federal es mucho más efectiva que la estatal. Eso se repite en otros estados. O sea, ese ente federal que actúa con mayor eficacia sobre el crimen, sobre la corrupción, sobre el narcotráfico, eso que ocurre en Puerto Rico, sin entrar en detalle por qué el gobierno local no lo hace, ¿eso es una realidad a nivel nacional o eso es un caso en Puerto Rico bastante único?
A mí no me gusta entrar en comparaciones, y precisamente esa es una pregunta pesquera que me hacen mucho. No me gusta entrar en comparaciones entre lo que es la estatal y la federal. Yo fui fiscal estatal, tengo mucho, parte de mi vida la empleé en el sistema de fiscalía del Departamento de Justicia estatal, y me parece que allí se hace un tremendo trabajo. Por la razón que sea, pues nosotros tenemos
más recursos, mejor.
No tenemos más recursos porque no tenemos más gente, pero quizás tengamos otros medios investigativos. La Constitución de Puerto Rico tiene unas prohibiciones que no tiene la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros podemos grabar, podemos ir a un juez para grabar una conversación telefónica, podemos grabar con una persona que esté cooperando con nosotros y tenga un sistema de grabación. Hay unos unos procedimientos que ahora entendemos que el Departamento de Justicia va a implementar algunos que deben redondear en más beneficio para más investigaciones y casos.
¿Qué por ciento de los casos de ustedes provienen de información de voluntarios que van donde ustedes y dan la querella o llevan la información?
Mucho, yo diría que es mucho, y de hecho no tiene que venir una persona. Nosotros siempre necesitamos que nos envíen algo por escrito, pero muchas personas dan información, van al FBI, dan información anónima, y con eso pues nosotros por ahí seguimos, ¿no?
Hay oficinas cuando, si alguien va al FBI, que están en la Torre Chardón, por ejemplo.
Claro, sí.
Van personas y se identifican.
Siempre hay un agente de turno, sí.
Para ese tipo de
querella. Sí, 24/7. Y el número 754-6000 con el 787. Siempre hay un agente que habla español disponible para tomar la querella, tomar la información.
O una pista de un cargamento que llega a otras cosas.
Definitivo. Y pues en ese sentido, nosotros tenemos una norma de no hablar absolutamente nada, de no mencionar en qué etapa están las investigaciones, de no aceptar que hay investigaciones, porque eso es para proteger precisamente a ciudadanos que quieran dar información y para proteger la investigación. Yo creo que la gente se siente segura de llamar y de dar la información o de mandarme a mí una carta. Yo leo todas las cartas que llegan a mi oficina. Las pocas que no leo, pues las lee mi executive assistant, que es la fiscal Jacqueline Nova, las comenta y las habla conmigo, nos sentamos a discutirlas, o las lee el first assistant y nos reunimos, y ahí entonces vemos si debemos referir eso al FBI para investigación, porque ahí hay algo que nosotros entendemos que es una violación de ley.
¿Hay algún caso o una investigación que ustedes hagan que, en vez de llevarla a sus últimas consecuencias, se resuelven si la persona renuncia a esa posición? No sé si me entendió la pregunta.
Nosotros,
si ustedes mitigan a través de mitigar los daños, o sea, no hay issues de recursos para decidir un caso cómo se lleva a cabo.
No, en el área criminal no.
El FBI, por eso tampoco hace eso. Bueno, usted no es el FBI, así que vamos.
Bueno, pero que yo tenga conocimiento. No, porque ellos, nosotros, de la forma que hacemos nuestras investigaciones, hay un agente del FBI, hay un fiscal, yo le diría, del principio de la investigación.
El lavado de dinero, que ha sido un problema aquí por muchos años, y es parte de todo el problema este de la droga que estamos hablando, pero eso sí que envuelve a los bancos. Yo le estaba preguntando, aquí tuve a alguien recientemente que representaba al comisionado de instituciones financieras. Esas formas que se llenan en los bancos de que se depositó más de $10,000 cash o algo por el estilo, ¿qué pasa con esas formas?
Pues esas formas nos ayudan a nosotros.
¿Pero a dónde van finalmente?
O sea, pues van a un buen lugar, porque nosotros pues estamos muy pendientes a...
O sea, esa parte de la información que ustedes... O sea, ¿sí? Esa información los bancos la comparten con autoridades.
Definitivamente. Y cada día tenemos más cooperación de los bancos. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, pues hubo realmente un problema con el Banco Popular, que ellos han dado ahora una cooperación y un entusiasmo de dar información, cooperar con nosotros, una cosa extraordinaria. Desde ese tiempo para acá se han dado unos entrenamientos, anualmente hay una actividad que es el sponsor, es la Asociación de Bancos, para que precisamente darle esa orientación a todos los empleados para llevar a cabo este tipo de trabajo investigativo en alguna forma, ¿verdad? De poder tener récord de las transacciones que puedan constituir lavado de dinero en el banco en particular.
La compra de los vehículos, que para mí que es otra oportunidad, otra fuente que puede ser parte de un problema, que mucha gente aquí en Puerto Rico, todo el mundo quiere tener un carro, y hay tantos anuncios de carro y tanta venta de carro que a veces no entendemos dónde sale el dinero. Pues si alguien va y compra un vehículo con efectivo, también hay que informar esa transacción si es más de $10,000.
Sí, definitivamente todos los dealers tienen que someter una forma, los abogados tienen que someter una forma cuando están bregando con recibir pagos en cash, en unas cantidades.
O sea que el efectivo no es ilegal de por sí. De hecho, tener dinero en efectivo no es ningún problema, el problema es poder documentar su procedencia.
Definitivo. Pero ya hoy en día, Pesquera, si hay dinero en efectivo, ahí hay algo extraño. Porque sí, ahora tenemos hasta Banco Móvil, tenemos las tarjetas estas con los chips.
ATH. Yo creo que ustedes deben buscar, las personas que compren su compra con ATH, esas personas ustedes deben dejarlas tranquilas y buscar a otra. Pero bueno. El problema de la pornografía infantil, que también hay un caso reciente de ustedes y que es un área de intervención de ustedes, ¿Cuál es la magnitud del problema en Puerto Rico y cuál es la modalidad y cuán prevaleciente es y qué están haciendo ustedes para atacar este problema?
Es un problema triste, es un problema a través de todo Puerto Rico. Y tenemos una unidad que se creó en el año 2013, la unidad de Crime Against Children, crímenes contra niños y trata humana. Y allí hay cuatro fiscales. Una de ellas es una fiscal estatal del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Los demás son fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fiscales federales auxiliares.
¿Y cuál es? Usted mencionó algo en todo Puerto Rico. ¿Hay algún tipo de diferencia entre las zonas de Puerto Rico? Yo pienso, esto es opinión personal, que el crimen a veces es hasta proporcional con la distancia de la San Juan. O sea que hay mayor impunidad fuera de la zona metropolitana, porque hay bajan los niveles de vigilancia, las autoridades están concentradas en San Juan,
ya no, porque como ha desarrollado el sistema electrónico, el sistema tecnológico en los últimos años, ya si hay una persona usando una computadora y está viendo pornografía infantil, nosotros lo podemos saber.
O sea, ahora mismo, esto es una orientación.
Sí.
Esto vamos a la mejor orientación. Cualquier persona que tenga una computadora y la probabilidad de que si es un comportamiento repetido, de que está viendo pornografía infantil, va a estar monitoreada por las agencias estatales y federales.
Eso es así. Y nosotros tenemos lo que llaman un laboratorio. Una de las agencias, lo tiene varias agencias, pero una de las agencias tiene un tremendo laboratorio y tiene gente allí 24/7. Ahí es que nosotros hemos podido acusar a una vez, hace como 2 años, acusamos 12 personas porque estaban usando lo que es el peer-to-peer, que estaban buscando pornografía entre los diferentes sites y entre ellos mismos comparten pornografía. Y eso, pues obviamente, es un delito federal y nosotros acusamos a estas personas.
¿Los mensajes de texto son monitoreables?
¿Perdóneme?
¿Los mensajes de texto que sepan entre las personas? Esto es para cuestión de orientación a las personas, para que sepan a qué se exponen con su huella digital.
Eso, pues, son métodos que no me voy a reservar, no los voy a mencionar, pero cada día más está lo que llaman Big Brother is watching, y para bien, ¿no? Porque estos son métodos que se usan con mucho cuidado, autorización judicial. No estamos hablando de que esto esté violentando a nadie sus derechos civiles ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí hay unas formas de poder cada día investigar más el crimen, que son muy efectivas.
El tema de la del aumento de la vigilancia, perdón, el aumento por parte de esta administración de Trump de ir en contra o poner en vigor las leyes migratorias, ¿de alguna forma usted ha recibido información de que tienen que esto cambia la forma de usted, el uso y costumbre de ustedes en Puerto Rico? Me refiero a todo el aparato federal. O sea, ¿hay algún cambio en cuanto a buscar emigrantes ilegales en Puerto Rico o algún tipo de gestión distinta a lo normal?
No, nosotros hemos tenido siempre también como parte de lo que hacemos el bregar con la inmigración de forma, ¿verdad?, de los que vienen ilegales de otros países, de República Dominicana, Haití y otros países, hasta cubanos, que obviamente pues tenían el wet food, dry food policy, pues ahora no lo tienen. Es nuestro deber, porque la reglamentación que se toma cuando uno empieza a trabajar en esto es para hacer valer la ley. Y hemos hecho esto desde que yo empecé como fiscal federal, pues estábamos viendo mucho de estas organizaciones de dominicanos que estaban trayendo, que era un negocio, traer inmigrantes aquí, personas ilegales. Y algunos de ellos se metían al tráfico de drogas. Sí, y eso y nos estábamos preocupando mucho porque se estaban convirtiendo en organizaciones que eran exclusivamente de dominicanos trayendo drogas de República Dominicana para acá. Y pues entonces enfatizamos mucho el poder acusar a estas personas que estaban entrando, pero no se acusaba a la persona que entraba viniendo a buscar una mejor situación económica, una mejor vida. Se acusaba ya cuando la persona era reincidente y venía en más de una ocasión, que ya entonces pues tenía un récord de haber entrado anteriormente. Pues esa persona entonces se la acusaba, lo que cogían era que se deportaba, le daban una probatoria y demás, pero ya tenía entonces ese récord.
¿Es Puerto Rico criminal un lugar importante o peligroso o en términos de el terrorismo internacional? O sea, Puerto Rico, obviamente tenemos una posición geográfica que todos conocemos, pero es un lugar para que la gente entre a Puerto Rico y luego se vaya a Estados Unidos. ¿Hay una preocupación sobre eso o estamos más o menos fuera de ese problema internacional?
Desgraciadamente la gente piensa que no. La gente piensa que aquí, y hay mucha dejadez por eso mismo, que aquí no va a pasar nada. El FBI tiene como una encomienda muy importante, precisamente eso, evitar que vengan personas de estados, de países, países que son terroristas, a crear aquí terrorismo en Puerto Rico. También obviamente se ve como un soft spot, que significa entra a Puerto Rico, que es una frontera a los Estados Unidos, después que entre aquí puede viajar a los Estados Unidos sin pasaporte, ¿verdad? Y es un peligro en ese sentido que una persona pueda tratar de venir a hacer daño a Estados Unidos, pero en vez de entrar por uno de los puertos donde más vigilancia hay, pues entre por Puerto Rico y entonces obviamente vaya y cometa un acto terrorista. Por eso también estamos bien vigilantes. Y la gente nunca debe recostarse de la idea de que aquí no va a pasar nada, porque Puerto Rico cada vez está más reconocido. Ahora estamos en el Mundial y la palabra Puerto Rico se ha escuchado muchas veces. Esas personas que antes no habían oído de Puerto Rico, ahora sí saben que existe.
Correcto. Pues nada, para mí ha sido un gran placer tenerla usted conmigo hoy. Yo creo que ha sido, hemos tocado básicamente todos los ángulos. Me siento orgulloso de que no hubo ninguna, sobre eso no puedo comentar.
Okay.
Podemos concluir que la corrupción no es un tema de partidos políticos, es un tema
que es
un mal que no tiene colores. Como
eso es así, lo vemos y lo vamos a seguir viendo desgraciadamente en el transcurso de este año.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a concluir con unos comentarios de las noticias de hoy, pero quiero agradecerle a usted que haya estado aquí en el Junte con Carlos Pesquera, que haya aceptado esta invitación. Y nada, y que siga trabajando y luchando. Ah, me queda una preguntita. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes como jefes fiscales? ¿Cuál es el tecnicismo, el procedimiento que...
Bueno, me dieron hasta el 2019 los jueces la última vez.
Es el nombramiento vigente, creo que sí, es cada 4 años.
Sí, ellos lo dan cada 4 años, pero como se me ha expresado, es un tecnicismo, ellos pues... no sé qué van a querer hacer en el 2019, pero cuando me nombraron el año pasado, pues dijeron que querían que yo siguiera ahí. Y yo siento agradecida esa encomienda. Estoy tratando, pues obviamente, de cada día merecerme la más. Pero sí veo que llegó un presidente de los Estados Unidos, que ahora, pues obviamente...
Podría nombrar a alguien,
siempre ha estado esa posibilidad.
¿Y cómo funciona? Vamos para que la gente quede clara, porque usted aquí es una figura muy importante. Usted está ahora nombrada por los jueces locales, fue por unanimidad, se vence el término del 2019.
Sí.
Entonces, un presidente puede nombrar a alguien, obviamente necesita el consentimiento del Senado.
Correcto.
Esa persona no comienza a ejercer sus funciones hasta tanto sea confirmada.
Correcto.
O sea que, de todas formas, hasta que no se confirme a alguien por el Senado de Estados Unidos y nombrado por presidente, usted tiene su puesto hasta el 2019 si usted lo quiere ejercer.
Exacto.
Por otro lado, el nombramiento que podría hacer el Jeff Sessions no sería, es un caso como usted le llamó ahorita anteriormente, no es un nombramiento interino, sería un nombramiento temporero.
Sí, sería por 90 días. Okay. Un acting United States Attorney.
¿Hay un sub de su oficina?
Segundo en mando, sí. El fiscal Timothy Henwood, y la tercera está aquí, la fiscal Jacqueline Nova.
Ok, pues muy bien. Pues nada, gracias nuevamente, de verdad que ha sido para mí muy informativo, y espero que la gente que no haya escuchado también lo sea, y le deseo pues que vea el juego hoy en compañía de sus amistades.
Lo veré,
y
definitivo.
Que gane, obviamente, el equipo de Puerto Rico.
Amén, estamos de acuerdo, y muchas gracias por invitarme a su programa, y mucha suerte, que de verdad que está... haciendo un trabajo público muy importante.
Pues, gracias, muy agradecido.
Gracias.
Pues, y a ustedes, mis amigos, estamos casi ya en la parte final del programa. Me mandaron a decirle adiós. Vayan a celebrar, vean el juego con mucha alegría, que Puerto Rico una vez más salga, prevalezca. Mi hijo Carlos Roberto va a estar en el estadio esta noche. Así que Carlos Roberto, que lo disfrute y que Puerto Rico gane como sea, pero que ganemos. A ustedes hasta mañana, y le agradezco su sintonía a través del Junte con Carlos Pesquera.
Estás en Radio Isla. Radio Isla. Próximo, si no lo digo, reviento. Tus noches ya no serán iguales.
Bueno, y esta será la mejor manera de terminar tu día.